Buen día.
Senadora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días. Un saludo especial allí para el equipo de la radio y para la audiencia.
¿Ustedes están en Guajolú en este momento?
Estamos camino, ahora estamos, acabamos de cruzar la balsa, estamos llegando a la municipalidad de Tendiapora para poder orientarnos un poco para llegar hasta Guajolú. Creo que aquí hay como unos 30 kilómetros de camino de tierra.
Ajá. Exactamente, ustedes están yendo para hacer una verificación in situ de la situación de la gente de ahí, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, ¿y qué pueden hacer desde el Congreso para esto?
Bueno, nosotros tenemos conformada ya una comisión de investigación del caso de Guajolú que está funcionando desde hace 2 meses aproximadamente, un poco después de que se dieron los hechos del último desalojo, digamos. Y yo estoy presidiendo esta comisión, está integrado por todos los sectores, digamos, políticos, y estuvimos haciendo hasta la última semana un encuentro escuchando a los campesinos, a los colonos, a los abogados de ambas partes, al director del INDER. Y estábamos planeando hacer un informe que deberíamos presentar al plenario, digamos.
Sí.
Y bueno, en este momento surgió este nuevo acontecimiento y en realidad por eso estoy aquí, invité yo a los otros compañeros, pero como justo estamos en este periodo de receso, no fue difícil ubicarlos. Me está acompañando el senador Hugo Richel por la Comisión de Derechos Humanos. Y tengo entendido que el senador Wagner y el presidente ahora de la comisión permanente, el diputado Ariel Oviedo, estaban llegando. Ellos están viniendo en avión, yo estoy viniendo por tierra, ¿no? Y
claro,
la idea es un poco hacer, recabar toda la información, porque estábamos intentando hacer una mesa mediadora de tal manera a que se pudiera, digamos, articular entre los dos sectores, el INDER y las otras autoridades, sobre todo no llegar a estas situaciones de violencia como la que se vivió de nuevo ayer, ¿verdad? Había como un acuerdo de pacificación, de tratar de buscar una alternativa. Y bueno, y eso un poco se rompió con lo que sucedió ayer y queremos interiorizarnos exactamente de qué es lo que está pasando.
Claro, claro. Me parece muy bien que vayan hasta ahí y conformar más aún, sumar más a la comisión. De paso, quiero consultarle, senadora, cuando en la época de ministra, recuerdo que se había implementado, no sé si fue en su administración, se había implementado las vacunas para las niñas en los colegios en forma gratuita, en prevención al cáncer al cáncer de mama, era, ¿verdad, doctora?
El cáncer de cuello uterino.
Ahí está, cáncer de cuello uterino. Ustedes habían implementado en forma gratuita eso, ¿verdad?
Sí, se hacía para las niñas que cumplían entre 11 y 12 años, se hace por cohorte.
Sí.
Porque la idea es que se tome una edad en que todavía las niñas no hayan tenido lo posible este contacto sexual. Entonces, por eso se toma una corte más o menos entre 10 y 11 o 11 y 12 años. Y entonces la idea era comenzar primer año esa corte y a partir de cada año ya comenzar de manera sucesiva para plantear una posibilidad, digamos, de eliminación o de por lo menos disminución sustantiva de la presencia del cáncer de cuello uterino, que junto al cáncer de mama son las dos causas de muerte en las mujeres por razones no obstétricas. O sea, si sacamos el parto, el puerperio, los dos cánceres son los que llevan adelante, digamos, las tasas de mortalidad, y entre ellas están allí mama y cuello uterino.
Correcto. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque esa vacuna era muy cara económicamente, tenía que ser solamente a través del Estado, o sea, en forma privada era imposible eso, ¿o no?
Sí, estaba más o menos, yo te estoy hablando de hace unos 3 o 4 años, estaba costando algo así como 800 mil cada dosis, y son 3 dosis, si no estoy transformada.
Correcto. Ahí llegamos al punto donde también quiero hacer una comparación, porque ayer hablaba con la doctora
Sonia Arza,
que es del ministerio, sobre el tema dengue. Estamos casi en lo mismo, y ella dice que así rápidamente dice que no es tan el resultado de la vacuna contra el dengue no es tan efectiva hoy, que por eso todavía no se implementa del todo. ¿Qué se sabe de esa vacuna contra el dengue?
En realidad no sé si ya hay alguna investigación de carácter poblacional.
Sí.
Se habla de que es efectiva, pero en realidad esas cosas se tienen que probar poblacionalmente. Y yo no sé, porque es muy reciente la vacuna.
Sí.
Lo que yo tengo una denuncia que quiero investigar, porque en estos días me acercaron una denuncia sobre la posible compra de la vacuna para el neumococo. Nosotros estamos comprando una vacuna en este momento que tiene un precio bastante bajo, digamos, y que aparentemente, digo aparente porque es una versión que me hicieron llegar, la doctora Arza estaría queriendo comprar una nueva vacuna más polivalente, pero que no se ha demostrado que tenga mayor efectividad que la vacuna más barata, y que estaría costando casi como $2 más. Eso me hicieron llegar justamente ayer, y justo hoy tuve que salir para el tema de Guajoró, pero es un tema que voy a investigar para ver si es cierto eso, porque estas vacunas en realidad son consensos internacionales.
Sí.
Y sobre todo para que el ministerio coloque una vacuna como una política poblacional y se compre para toda la población y se hagan campañas de vacunación, tendrían que darse una serie de criterios sobre digamos, ese efecto colectivo. Se hacen estudios epidemiológicos, se ve la reacción frente a la vacuna, se ve el costo-beneficio, etcétera. Hay toda una fórmula que se aplica, y por eso es que en general los países adoptan como políticas regionales.
Sí.
Este tema de la vacunación, y sobre todo nosotros que compramos estas vacunas casi con 36 países en Latinoamérica de manera simultánea a través de la Organización Panamericana de la Salud por un fondo rotatorio. Entonces eso hace que una vacuna que pueda costar $10-12 en el mercado, nosotros compremos a centavo de dólares, porque en realidad se está comprando para 36 países, para todos los niños de Latinoamérica, y por supuesto, por economía de escala, eso se hace mucho más económico para los países. Por eso hay esta política de compra conjunta, que es una estrategia de hace más de 30 años que tienen los países con la OPS.
Claro, ¿por qué le pregunto esto y hago la comparación de la compra que ustedes hicieron de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino? Porque el costo es muy alto. Y ayer, cuando terminé la entrevista con Sonia Arza, me llama un médico amigo y me dice, miente, me dice, lo que pasa es que no quieren nomás ellos invertir, porque tiene que ser gratuito para la población en general. Este es un, como usted está diciendo ahora, es un plan de la Organización Mundial de la Salud, donde sí se tiene que poner vacuna a los niños de 9 a 11 años, el tema de contra el dengue.
Es lo mismo que la vacuna de la fiebre amarilla. Sí. En Paraguay, en realidad, se fue erradicando la fiebre amarilla, porque fue en la fiebre amarilla, a diferencia del dengue, se transmite en el bosque, digamos.
Sí.
Tiene un ambiente, digamos, más ligada a la alta vegetación, a las poblaciones que están. Entonces, en general, era una enfermedad que tenía la gente desde los campesinos que entran al bosque, o las personas adultas, etcétera, y se vacunaban a los adultos. Sí. no precisamente a los niños.
Sí.
Y casi no se vacuna en la ciudad, porque es muy raro digamos que haya generalmente es por una persona que viene, que se enfermó en el interior y que viene a Asunción, digamos, como un caso exportado del interior del país. Pero se han hecho en otros momentos vacunaciones masivas, por ejemplo, Bolivia y Centroamérica te exigen tener la vacuna para ingresar al país, y la vacuna allí es obligatoria y masiva, porque todavía siguen teniendo casos importantes. Entonces, son políticas que se van adoptando de acuerdo al perfil epidemiológico y a las condiciones, ¿verdad? Y lo que hoy se hace es eso de manera colectiva. Yo creo que la vacuna contra el dengue, sobre todo en Paraguay, donde hemos tenido una afectación muy importante y donde todavía los problemas estructurales ligados a la basura, ligados a la eliminación de los de los desechos sólidos, tanto económica como culturalmente, va a llevar mucho tiempo. Entonces, evidentemente, se impone a corto o mediano plazo plantear el tema de las vacunas. Tengo entendido que hay retrasos en el pago.
Sí.
Acá hay, no sé por qué razón, un retraso en el pago, porque las vacunas están garantizadas por ley y todos los años se aprueba un presupuesto, y por lo tanto debería ejecutarse ese presupuesto y deberían estar las vacunas disponibles y pagadas a tiempo. Pero todas esas son informaciones que justamente me acercaron ayer, que entre jueves o viernes voy a tratar de comunicarme con la doctora Arza, hablar un poco con la Sociedad de Pediatría, con la Cátedra de Pediatría, para interiorizarme sobre el tema de la vacuna al neumococo, si realmente hay alguna intencionalidad de comprar una vacuna más cara, cuando en realidad la que hoy tenemos tiene una utilidad y un funcionamiento excelente, y no necesitamos comprar algo más caro para tener los mismos resultados.
Correcto. Bueno, doctora, le agradezco el tiempo. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento. Muy amable.
No, al contrario. Gracias. Adiós, a ustedes.
Un abrazo. La senadora Esperanza Martínez, hablando del tema de Guajorú, que están ellos ahí ahora.